El dolor de Carlos V. Cada vez que decimos Carlos V, naturalmente pensamos en Carlos de España, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, Carlos de Habsburgo, Carlos de Austria. Pero esta vez no, es Carlos V de Francia. En el año 1364 murió el rey francés Juan II el Bueno. Murió en Inglaterra, a donde había regresado para encontrarse con una dama hermosa de la que se había enamorado durante el tiempo en que había estado prisionero en Londres. A Juan II lo sucedió su hijo Carlos, que fue Carlos V de Francia. Eran tiempos de lucha contra los ingleses que habían invadido Francia. Carlos V se hizo consagrado en Reims. Estaba casado con Juana de Borbón. El 24 de mayo de 1364, la pareja real entró triunfalmente en París. Juana, que era hermosa, montaba un espléndido caballo. Discúlpeme. Me ha llevado por delante el caballo de Juana. Y vestía exquisitamente. Por la noche, un gran banquete reunió a todos los nobles que estaban al lado del rey en aquella guerra de los 100 años, ¿no? Y París se transformó durante 2 días en una gran kermesse. La reina Juana fue colmada de alabanzas y de regalos, lo cual alegró muchísimo al rey Carlos, que la amaba muchísimo también. Bien, en realidad, aquellos reyes habían terminado queriéndose, pero se habían casado del modo acostumbrado, es decir, el matrimonio se había celebrado cuando Juana tenía 12 años y cuando Carlos tenía 13, además probablemente ni siquiera se conocían. Cuentan que Carlos fue precoz en amores y le pareció que el lecho conyugal era muy aburrido y siguió buscando amantes más experimentadas. A los 15 años se convirtió en el amante de una dama de la corte que, según la crónica, lo despabiló con refinamiento. Continúa la crónica. Dotado de un temperamento más bien generoso, Carlos se había encargado de todas las mujeres que dormían en el palacio, desde las cocineras hasta las esposas de los consejeros del trono. Se había despabilado. Y probablemente tenía algún refinamiento, porque no se tiene tanto éxito solo por ser el rey. Con esas damas, Carlos tuvo un hijo llamado Juan de Montagu, que fue ministro de Carlos VI, y otro hijo llamado Hugh d'Hauteville, que fue magistrado en Francia. Pero cuando llegó al trono, Carlos abandonó la vida licenciosa, dijo, momento. Cuentan que expulsó a todas las amantes, así como a todos los que habían sido cómplices en sus ligas. Y todo esto mientras fue príncipe. Cuando efectivamente se murió su papá, el rey Juan, entonces ya pasó a ser rey. Dijo, momento.
Cuando trabajo, trabajo.
Sí, sí. Expulsó a todas las amantes, a todos los que habían sido cómplices en sus ligas, ¿no? En sus entreveros y aventuras, porque quería cumplir con sus títulos de esposo y de rey en forma irreprochable. De ese modo, Carlos, para evitar retornos del pasado, se rodeó de una corte de desconocidos. Bien. Ya rey, Carlos tuvo a su lado con más frecuencia a Juana de Borbón. La hizo participar en el gobierno, la llevaba regularmente al consejo, donde incluso tenía un asiento reservado. Bueno, lo menos que puede pedir la reina de Francia es que la dejen sentar en el consejo. Bien. Cuando se reunía el parlamento, Juana se sentaba al lado del rey, quien le consultaba las cuestiones espinosas. Baruch Espinosa. Carlos la llamaba su bella luz y el sol de su reino. Aprendan, qué dulzura de hombre. Lleno de alegría, no pensaba más que en hacerle regalos y en cubrirla de joyas y felicidad. Pero, si hubiera sido esto así, no formarían parte de este relato.
Claro, ya se acabó acá.
Por desgracia, aquel matrimonio que constituía la dicha del rey fue fatal para Francia. Carlos y Juana eran primos. Hacía tiempo que la iglesia ya no hacía respetar las leyes que había dictado en referencia a la consanguinidad y concedía muy fácilmente dispensas para matrimonios entre parientes. El matrimonio de Carlos y Juana era más de 6 veces consanguíneo, casi era como casarse con uno mismo. Lo que para muchos amenazaba con reportar serias taras a sus herederos. ¿Sabía usted que cuando el grado de consanguinidad es demasiado próximo y reiterado, hay posibilidades de problemas con los chicos que vinieran a nacer? Pero no solo Carlos y Juana habían cometido la osadía de casarse siendo primos, sus predecesores ya venían haciéndolo desde varias generaciones antes y sin respetar los lazos familiares. Entonces no solo los herederos podían padecer las consecuencias, sino que también ellos eran producto de esa consanguinidad. Y efectivamente, pagaron el precio. Carlos y Juana desearon tener hijos. Al cabo de 3 intentos, Juana dio a luz al delfín Carlos. Como sus partos anteriores habían fracasado, la reina se había hecho atar a la pierna una piedra llamada aepita, a la que los antiguos atribuían propiedades antiabortivas. Vos te atás una piedra aepita al muslo y estás a cubierto de cualquier contingencia. Efectivamente, así fue. Todo funcionó perfectamente. En aquellos tiempos la corte residía en San Paul, no lejos de la Bastilla que recién había sido construida. Hoy en día, como ustedes saben, la Bastilla ha sido demolida y San Paul también. Pero está el barrio de la Bastilla y la plaza de la Bastilla, y este palacio de San Paul quedaba entre la plaza de la Bastilla, que queda al final del canal San Martín,
sí,
y la plaza de Bosque, ahí donde vivía Víctor Hugo.
Ah, sí, qué lindo.
Bueno, en ese camino donde un día compramos, ¿se acuerda que compramos Megaluna o Fiambre? No me acuerdo qué. Sí. Ahí, en esa panadería donde compramos el pan, ahí mismo, o si no, por ahí,
por ahí nomás,
ahí nomás, no me acordé de preguntarle incluso al panadero, ahí estaba el Palacio de San Paul. Bien, y ahí vivía Carlos, el rey de Francia, lo prefería al Louvre, que él lo encontraba demasiado austero. Este palacio de San Paul había sido edificado solo para complacer a la reina. Allí vivían alegremente, rodeados de pocos cortesanos y de muchos bufones. Les gustaba reír, siempre llamaban infinidad de bufones que contaban siempre, en forma sucesiva, el mismo chiste. Debe ser horrible oír el mismo chiste en forma sucesiva por distintas personas. A eso le llaman la televisión. Pero entonces, justo cuando estaban en lo mejor riéndose del último chiste, aparecieron los problemas de la consanguinidad que tanto se temían, o que no temían, pero bueno. Poco tiempo después del nacimiento del delfín Carlos, Juana empezó a dar muestras de serios desequilibrios, no, mejor dicho, serios no, serios se lo puse yo, de ligeros desequilibrios mentales. Al principio nadie empieza
se vuelva loco de golpe, si
prende
el todo.
De golpe se prende fuego a todo, no. A veces gateaba por los corredores de San Paul. Si una es princesa y no puede ni siquiera gatear por el corredor de su casa, ¿para qué se casó? Bien, el caso es que gateaba. Padecía ataques de risa que la sofocaban. Y cuando se enfurecía, arrojaba sus muebles por la ventana. Esto es un poco alarmante, pero de todos modos era gente pudiente. Estaba en condiciones de comprarle muebles nuevos, eso, ahí en lo del ruso Bernardo. Bien, como estos ataques eran pasajeros, bueno, es ahí donde se hacían más notables. Cuando uno tira muebles todo el tiempo por la ventana, ya el quinto día se convierte en una cosa mecánica. Ya disponemos gente que le va trayendo muebles y gente que va juntando,
claro,
los que tira por la ventana y otra gente que los va remendando
para volver a acercar.
Bueno, y eso, y ahí nadie tiene problema. El asunto es cuando los ataques son pasajeros. Entonces no podés saber, la mina está a lo mejor en una recepción con el embajador de Dinamarca y te tira un sillón por la ventana, a veces con embajador y todo. Bien. Un día de 1373, la reina, que tenía 35 años, sufrió una crisis que sí asustó a todos. Se arrastró por el suelo dando alaridos y golpeó a un bufón que huyó y dio aviso a los cortesanos. Se pudo, mejor dicho, asistir al espectáculo de una reina en pleno ataque de alienación diciendo cosas incoherentes. ¡Ah! ¿Cómo me gusta una reina diciendo cosas incoherentes? Carlos V abandonó la sala del consejo y corrió al lado de Juana. La encontró con las faldas encima de la cabeza, entregada a una danza obscena que lo consternó. Imagínense. Con palabras suaves y mucho cuidado, y algunas patadas en los talones, logró conducirla a su habitación en donde la visitó un médico. Este médico declaró que la reina probablemente estaba embrujada.
Facultativo.
Psicoanalista.
Sí. No,
colega de aquella época. Muy deprimido, el rey Carlos hizo una peregrinación. Toda gente muy, muy cientista.
Sí, pero...
Juana permaneció en su locura durante un año, así que... No sé dónde fue, pero fue de gusto.
Vuelvo a hacer.
Por no decir otra cosa. Después empezó, sin embargo, a recobrar la razón y la memoria, quiere decir que hizo bien en peregrinar. Pero ni el estado de razón ni el de la locura duraron mucho. Juana quedó embarazada y murió de parto en la primavera de 1377. Y entonces se detonó la locura de Carlos, que estaba esperando. No fue una locura grandilocuente. Cuenta Christine de Pizan en el libro de gestas del buen rey Carlos, que se volvió tan triste que dejó de ocuparse de los asuntos de Estado y nunca más se lo vio sonreír. Pero Carlos V no solo abandonó los asuntos de la política, entró en una melancolía poblada de llantos y de rezos a la reina muerta, encerrado en la capilla de Saint Paul, incapaz de sobreponerse al dolor. Murió 3 años después de Juana, en 1380, a los 43. Esa locura, dicen, continuó en un episodio que ya conocemos, que es el del rey Carlos VI, el rey loco que jugaba las cartas con una muchacha, y que fue el primero en jugar las cartas en Europa, porque las cartas entonces eran un juego nuevo, unos cartones pintados que habían traído desde Tierra Santa, que se llamaban Naibes. Con Alves. Pero esa es otra historia. ¿A qué quiere dedicar este relato? El relato de una familia donde la corona era hereditaria, la fortuna también lo era, pero del mismo modo la locura.
Y no está mal esos dos.
A usted le gusta la familia que era la locura porque tiene clientes.
Pacientes. Parece ser que la locura persigue a las Juanas en la historia de las reinas, ¿no?
Sí, desde la mágica Juana la loca.
Claro, abundan, ¿eh? Pero bueno, pobre Carlos que debe haber sufrido muchísimo, por lo que usted dice, ya que lo ha nombrado y hemos visitado y rendido homenaje a Víctor Hugo.
Es verdad. Víctor Hugo nos ha dado incluso en una hoja que presenté por ahí algunos datos sobre la ubicación de San Paul. Porque la afanamos de los miserables.
Ajá.
Hemos pasado cerca de la casa de Víctor Hugo nosotros hace unos meses. No estaría porque no nos atrevemos a tocarle al timbre. Imagínense, si usted le toca el timbre a Víctor Hugo, ya dice, déjese de embromar porque estoy escribiendo Los Miserables.
No me desconcentre.
El señor Víctor Hugo no atiende a nadie porque está escribiendo Los Miserables. Así que, por favor, aire.
No moleste.
Aire con esos tipos.
Dijo
Víctor Hugo. Que se hacen deudor o cornudo. Bueno. Hace bien usted en dedicarle algo a nuestro querido Víctor. No, menos querido es el otro, Víctor Hugo, el actual y vecino de esta radio, ¿eh? Uh-huh. Bueno, hemos resuelto adornar la historia de Carlos y Juana, estos jóvenes que eran tan felices y se volvieron locos, con una canción que la alude a ella. Uh-huh. Después de todo fue la que tuvo una vida más triste y más de La Pobrecita se llama. Esta se llama, que fue compuesta evidentemente con la cabeza puesta en Francia en el siglo XIV. Ah. Por mucho que hayan disimulado sus autores. La canta nada menos que Mercedes Sosa, que debe estar escuchando el programa. Se encuentra, está Mercedes por allí. Mercedes. Sí, Mercedes, sí. Nosotros éramos, no. Bueno, gracias. No, era para saludarla. Ya que está ahí, Mercedes, ¿por qué no nos hace el favor?
Sí.
Más bien fuerte, porque estamos un poco lejos, está ahí en Carlos Pellegrini, nosotros aquí en Callao y Corrientes. ¿Por qué no se canta La Pobrecita?
La otra.
Bueno. Bueno, gracias, Mercedes, canta Mercedes Sosa.
Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, los turcos se ven de lejos, los turcos de los gigantes. Entre los turcos se ven de lejos, los turcos de los gigantes. Tal piso del camino, lunito de mis pagos, en La Pobrecita cantaba el turco, cantan sus penas los tucumanos. Si samba no canta dicha, solo pesares tiene el paisano, con los lechizos sin esperanza. Forman su sueño los tucumanos, con la filachita sin esperanza, forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste vez de las ausencias y del mal pago, que largo prenden su sueño. Los tucutucos del desengaño, son los helados donde el sueño, los tucutucos del desengaño, al piso del camino, bonito de mi pago, la pobrecita jamba del sur. Cantan sus penas Carlos Tucumán. Cantan sus penas los Tucumán.
Ha cantado Mercedes Sosa, La Pobrecita.